Luis Fernando Velasco. Senador Velasco, buenos días.
Muy buenos días, Julio.
¿Usted nos podría resumir la propuesta del ministro Cárdenas de vender, creo que, 29 empresas de Ecopetrol?
No, básicamente lo que entiendo y lo que me informó el ministro Cárdenas cuando recibí la carta y lo llamé a preguntarle, es que era una especie de casi que ritual que se repite año tras año, en donde los ministros envían lo que estaría disponible para la venta, no solo Ecopetrol, sino muchísimas empresas más del Estado. Me manda un listado bastante grande, creo recordar la previsora, el Banco Agrario, etcétera. El temor que a mí me dio y que pues entiendo la opinión tiene es que frente a momentos de dificultad, ¿qué significaría eso? Y el problema estructural que tiene es que el gobierno puede vender las cosas sin pedirle permiso al Congreso. Ya lo hizo con ISAGEN, es parte de una crítica que yo he hecho de desequilibrio de poderes. Ahí me parecería que ese tipo de decisiones deberían ser consultadas con el Congreso, pero digamos el ministro cumple ya un requisito y si eventualmente quisiera vender algunas de las empresas, tiene ya la posibilidad de adelantar esa venta.
A propósito de los temas de la cartera de Hacienda, hay senadores del Polo, del Partido Liberal y todo el Centro Democrático pidiendo su moción de censura. Y tiene que ver con varios hechos, con la venta de ISAGEN, con el escándalo de Reficar y a lo mejor también con esa propuesta de vender otras empresas de Ecopetrol. En esos temas de mociones de censura, pues, se pierde mucho tiempo porque a veces son irreales los escenarios de que prosperen, pero hacen parte del ejercicio democrático y hay que respetarles. En este caso particular, ¿cuál es su opinión sobre este debate al ministro?
Todo es perfectamente respetable, ese es el papel de la oposición. Y la oposición en este caso presiona el debate, entre comillas, digamos, lo presiona democráticamente metiéndolo como una moción de censura porque la Constitución y el reglamento ordena hacer un debate. Entonces yo tengo que citar una fecha, se nombran voceros de los partidos, se nombra un vocero de quienes presentaron la moción de censura, son 26 senadores, tienen que nombrar un vocero, se hace el debate y luego entre 3 y 10 días tendré que citar a una votación para preguntarle a el Senado, ya no es el Congreso en pleno, es el Senado, si censura o no censura al ministro. Si hay más de 52 votos, el ministro será censurado y si no consiguen los 52 votos afirmativos para la censura, pues el ministro continúa cumpliendo sus tareas.
Senador, quiero volver al primer tema. Y la pregunta sería, ¿usted siente o la intención del gobierno es empezar a tantear la posibilidad de vender Ecopetrol?
En los últimos 10 años ha mandado la carta. La posibilidad ha estado latente desde que en el gobierno del señor expresidente Uribe se aprobó la venta del 20% de la empresa. Digamos que los ministros lo mandan como por si se necesita. El problema es que en este año, con la crisis fiscal, a mí me preocuparía mucho que sí se necesite. Entonces, más que tantear, porque es que realmente el ministro no está mandando a pedir permiso para vender, sino que está cumpliendo un requisito de ley si eventualmente quisiera salir a venderlo. Y es, ya le informé al Congreso cuáles son las empresas que podríamos disponer en la eventualidad que necesitemos venderlas.
¿Y usted qué primera valoración hace de esa posibilidad de una eventual venta de Ecopetrol?
No me gusta. Yo voté no la vez que el gobierno presentó la autorización para vender el 20% de Ecopetrol. No es un buen momento. La empresa, evidentemente, por precios internacionales, no está en su mejor valoración, no está en su mejor precio. Sería un pésimo momento. Y yo creo que tenemos que balancear presupuesto más por comenzar a ser más juiciosos en gastos como publicidad, como contratistas, como otra serie de cosas. O sea, volver más eficiente el gasto y no tratar de expandirnos y buscar y buscar más nuevos recursos. Además, me da miedo que en un momento de crisis económica o que comienza a visorarse alguna crisis, frenemos la inversión, porque es que la inversión jala un empleo. Se nos está, se está retrocediendo el empleo y está creciendo, aunque sea un poco, el desempleo. Yo soy de los que creo que aquí tiene que entrar muy rápidamente y muy ágilmente el gobierno, entre otras, exigiéndole a sus entidades que ejecuten lo que tienen bancos y fiducias. Esa es una gran vergüenza del gobierno, de una cantidad de tecnócratas, como ya meten la plata fiducia y aparece ejecutada, dice que son excelentes ejecutores cuando lo que son excelentes depositadores de plata en los bancos. Yo creo que el gobierno tiene que hacer ese tipo de cosas.
Senador, usted acaba de mencionar las palabras claves que tienen en este momento preocupados a los economistas y, por supuesto, al gobierno, que es el hueco fiscal. Y ese hueco fiscal, pues están buscando cómo taparlo, porque si no lo tapamos, vamos a tener bastantes problemas en los años venideros. Y el ministro de Hacienda, uno de los proyectos que tiene para tapar ese hueco fiscal es que se presente este año una reforma tributaria. Reforma tributaria que, lo que hemos oído de las declaraciones del Partido Liberal, no gusta mucho, por lo menos en la recomendaciones que hicieron los expertos. Usted, como presidente del Senado, ¿están dispuestos en el Congreso a darse el lapo de pasar una reforma tributaria como la necesita el país este año, precisamente para tapar el hueco fiscal?
Es que mi concepto, como la necesita el país, no es como la quieren los expertos. Los expertos que son expertos han sido expertos en llevar al país a crisis fiscales como esta. No le han pegado a una. Digámoslo con claridad. Mire lo que está pasando en este momento en la economía. Se caen los ingresos de petróleo, pero yo creo que no ha sido suficiente noticia, no hemos hecho un suficiente análisis de qué está pasando con la industria. Uno comienza a ver reverdecer la industria, y no es reciclar. Es que crecen los muebles, es que crecen las confecciones, es que crece el calzado. O sea, de alguna manera, una serie de medidas que se han tomado de tiempo atrás comienzan a dar efecto. Y el solo efecto de una alta tasa de cambio, estamos a favor de dólar, o sea, un dólar caro, hace que estemos reemplazando muchas importaciones y de alguna manera eso puede ayudarnos a enfrentar un efecto contracíclico a lo que está pasando. Entonces, si usted le pone un IVA alto a eso que estamos produciendo, ¿qué logra? Logra un efecto totalmente contrario, y es fomenta el contrabando y fomenta la importación, que nos quita empleo y a la larga nos quita ingresos. A mí me gusta que, en medio de todo lo que esté pasando, los colombianos nos hayamos dado cuenta que no somos un país de petroleros. O sea, somos un país que produce petróleo, pero que deberíamos vivir más del agro, que también ha crecido, deberíamos vivir más de la industria, que genera mucho empleo, y de los servicios, particularmente del turismo. O sea, que meterle impuestos al consumo, meterle impuestos a los ciudadanos, puede matar su economía.
Senador Velasco, el caso del magistrado Pretel se reanuda en el Senado de la República con la elección de la Comisión Legal de Instrucción. Cuéntenos, por favor, ¿cómo